Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a este encuentro con la ópera, este programa que se llama Un programa de ópera, que ya lleva 552 emisiones, y aquí junto a mis amigos y colaboradores, Luciano Marra de la Fuente. ¿Cómo estás, Luciano?
Muy bien, Marcelo, acá en casa, con otra costumbre que hemos adoptado en esta pandemia de hacer el programa cada cual en su casa, pero juntos, de alguna manera juntos.
Sí, esto que hablamos, distanciamiento físico, pero no social, estamos cerca. Decíamos 552 programas, Luciano, ¿en cuántos años? ¿11, 12? Llevamos 11 temporadas.
12 temporadas.
Ahí está. Por cuestiones de horario y de distancia, Gustavo Fernández Walker nos acompaña en sentimiento, como se dice, desde la lejana Gotemburgo. Y sí, tenemos la fortuna de contar con nuestro amigo también y colaborador, Numa Vial. Buenas noches, Numa, ¿cómo estás?
Buenas noches, Luciano, Marcelo. Muy bien, encantado de estar con ustedes una vez más aquí.
La verdad es que ansiamos el regreso a los estudios de Radio Nacional de la calle Maipú, lo ansiamos, pero sabemos que la cosa está todavía difícil y agradecemos a las autoridades en este sentido que nos protejan, ¿no? nos cuiden de esta manera, ¿no? Permitiéndonos hacer los programas de esta manera. No es sencillo, hay que decir que es un trabajo bastante complicado, pero bueno, lo llevamos adelante con toda la alegría, porque además nos parece importante estar acompañándolos también en esta época. Época difícil para el arte en general, para las artes en representación, en particular, y en nuestros países son épocas duras, difíciles y tristes también. Me gustaría hacer rápidamente una mención. Hace un par de semanas, este programa lo estamos grabando una semana antes que salga al aire, pero hace exactamente esta semana nos enteramos tristemente la separación del cargo de director artístico, director de la compañía de ópera del Sodre de Montevideo, del excelente artista, cantante, gestor cultural, Ariel Cases. Y bueno, rápidamente una mención primero a sus 10 años de compromiso, un compromiso importantísimo en ese teatro, en donde se volvió a hacer ópera después de muchísimos años, ¿no? A que durante su gestión volvió la ópera a ese teatro con producciones importantísimas, importantísimas producciones de ópera de todo tipo, de contemporáneas, barrocas, clásicas. Me tocó hacer hasta Wagner por primera vez en Montevideo. Así que, bueno, en principio una tristeza la separación, pero sobre todo lo que llama la atención es que la separación del cargo sea por una reorganización interna del teatro, en donde deja fuera el cargo que ocupaba hasta ahora Ariel. O sea, no va a haber un director de compañía de ópera en un teatro de ópera. Es una incógnita, ¿no? ¿Cómo van a hacerlo con cuerpos artísticos? Digamos, de hecho, ese auditorio está hecho para que esos cuerpos artísticos trabajen. El coro, la orquesta, el ballet. Pero bueno, no sé las autoridades culturales y del Sodre qué es lo que piensan hacer con respecto al teatro. Pero bueno, hay una responsabilidad para que esa institución, que durante estos años, casualmente durante el gobierno del Frente Amplio, hay que decirlo, creció, y que en estos momentos se desprende primero del director de la ópera, pero no solamente eso, además despide o descontrata o finaliza el contrato el director de ballet, Igor Yerba, también un hombre que ha hecho muchísimo por el ballet del Sodre y de Montevideo después de que Julio Boca estuviera ahí. Así que tristes noticias para nuestro Río de la Plata con respecto a los teatros. Y después, bueno, lo que estamos hasta ahora viendo, un silencio atronador de los teatros de nuestro país. Dicho esto, vamos a avanzar hacia el mundo de los sueños, que son a veces un poco mejores que estas realidades. Y nuestro programa de hoy va a girar en torno a algo un poco forzado, ¿no? Que como siempre, digamos, cuando se habla de escuelas, va a girar en torno al surrealismo y vamos a preguntarnos si existe una ópera surrealista y si esa ópera surrealista, hay una música, para esa ópera surrealista o tiene que ver solamente con una cuestión argumental o literaria. Pero lo cierto es que el género operístico y la puesta en escena operística siempre tiene algo de irreal, de artificial o de surreal. ¿Por qué? A ver, vamos a preguntarnos qué es el surrealismo, ¿no? Digamos, el término surrealismo, el primero que lo acuña es un personaje que hoy va a estar presente y mucho, es un poeta francés, bueno, de orígenes varios, se llamaba Guillaume Apollinaire. Fue un, como decíamos, un poeta, escritor, novelista, ensayista francés que vivió entre 1880 y 1918. Había nacido en Roma, de hijos de padres polacos y franceses. Creció en la Costa Azul, tuvo varias ocupaciones como periodista y demás, y fue un escritor sobre todo que abrevó en esta idea de algo, de trabajar a partir de los sueños. Lo cierto es que Guillaume Apollinaire va a morir a consecuencia de la gripe española en 1818, después de estar en el frente, de haber sido herido en el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial, ¿no? De 1917 va a ser su drama surrealista Las tetas de Tiresias, que vamos a escuchar hoy, más adelante. Fue una ópera de François Poulenc también. Pero lo cierto es que recién en 1924 va a aparecer el primer manifiesto surrealista donde va a estar André Breton, ¿verdad? Siendo quien lo escribe. Y es de ese manifiesto van a salir otros manifiestos más importantes del surrealismo, que se van a contraponer y se van a esparcir por todo el continente europeo. El surrealismo nace en principio como una expresión si bien habíamos hablado de Apollinaire como un novelista, un literato, en realidad va a comenzar como un movimiento de las artes plásticas, ¿no? O sea, André Breton va a hablar, va a escribir en este manifiesto a partir de un objetivo, y ese objetivo era convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, en una superrealidad, ¿no? Esto es el surrealismo. O sea, el mundo de los sueños, en realidad forma parte del mundo real, y la representación entonces se hace a partir de estos dos mundos que parecen absolutamente contrapuestos, ¿verdad? No sé si queda claro. ¿A vos te queda claro, Luciano?
Sí, quedó claro y fuiste muy claro, Marcelo.
Pero bueno, esto traducido a la ópera es, bueno, hay una vertiente, digamos, que va a brevar en el surrealismo, no de una manera metodológica o militante, ¿no? Como podemos ver en algunos movimientos pictóricos, en los grupos pictóricos que adhirieron a este tipo a esta escuela, ¿no? O también algunos grupos de escritores también. Pero hay algunos músicos que, si bien no adhirieron totalmente a estos manifiestos, pero tomaron elementos del surrealismo para hacer su obra. Lo que vamos a ver en general son cuestiones que tienen que ver, en principio, con la ironía, con el sarcasmo, con el uso de materiales musicales de distinta índole, ya sea populares o clásicos, y también el uso y el estilo de la nueva música, el jazz, ¿no? Y la música popular, el tango, etcétera, etcétera. También en varias obras vamos a ver el objeto femenino, siempre las obras estas han sido escritas por hombres, entonces la mirada generalmente es más bien masculina, pero el objeto femenino idealizado y totalmente irreal, ¿no? Muchas de estas obras también tienen que ver con la emancipación femenina. El surrealismo no es una corriente estética apolítica, por el contrario. Los surrealistas y los manifiestos surrealistas intentaron siempre pegarse a las izquierdas, a las ideas de izquierda y estar cerca del marxismo y del comunismo. Nunca fueron muy bienvenidas en los círculos del comunismo tradicional, y ya vamos a ver lo que le pasó a algunos surrealistas rusos. Pero el surrealismo en la ópera empieza un poquito antes, digamos, que el surrealismo en la pintura, digamos, pero la primera obra, digamos, que podemos considerar surrealista es una obra de Janáček, que se llama Las excursiones del señor Brouček, una obra que escuchamos este año, ¿verdad?
Sí, la escuchamos porque justamente hace 100 años se estrenó. Era una de las pocas óperas que se habían estrenado en 1920.
Y una obra muy particular, una obra de libreto propio, y que en realidad es una obra que alude a los sueños y retrata irónicamente una época y un grupo social. Se habla de la taberna, de una taberna en donde se juntan los intelectuales, y ahí acude este señor Brouček, que es un personaje bastante apático y que en sus sueños, digo, ama a una señorita, a la hija del dueño de la taberna, pero el hombre llega a esa taberna y se duerme, y ahí sueña y viaja a la luna y viaja al pasado, y siempre en sus sueños aparecen los personajes que lo rodean, pero transformados en otras cosas, por ejemplo, en Rey de la Luna, o en Princesa del siglo XIII, ¿no? Entonces, y la obra en realidad va a ser de estos viajes, una especie de, lo decíamos la otra vez, de puertitas del señor López, ¿verdad? En donde Brouček aparece y desaparece de estos lugares, y en donde estas aventuras que parece que van a terminar bien con la señorita amada, siempre terminan mal por culpa y negligencia del propio Brouček. No queda duda que el surrealismo debía empezar en la Praga de Franz Kafka y en aquellos años, ¿verdad? O sea, esta obra está empapada de ese espíritu, de la Praga de Kafka de aquellos comienzos del siglo XX. ¿Qué es lo que vamos a escuchar de las excursiones del señor Brouček de Janáček, Lucianito?
Vamos a escuchar la escena final del primer acto. El primer acto es esta excursión a la luna. Luego de abordar a la amada en la luna sin éxito, despierta en la taberna y se encuentra con los artistas borrachos, etc.
Y Numa Viar nos va a decir por quién vamos a escuchar esta maravillosa obra de Leos Janáček.
Vamos a compartir en el comienzo del programa de hoy la versión de Jan Vecik como Brouček, Peter Straka como Mazal, Jikta Svobodova como Malinka, en la escena final del primer acto de Las excursiones del señor Brouček, de Leos Janáček, junto al coro y la Orquesta Filarmónica de la BBC y dirección de Jerzy Bielolavek, grabado en 2008.
We'll be right back.
Escuchábamos en la 96.7 escena final del primer acto de Las excursiones del señor Brouček de Leos Janáček. Interpretaron Jan Večík como Brouček, Petr Straka como Mazal, Jikta Svobodova como Malinka. Coro y Orquesta Sinfónica de la BBC, dirección de Jerzy Bielolavek, grabado en 2008.
Lo que estamos escuchando es El amor por tres naranjas de Sergei Prokofiev, esta obra basada en la leyenda de Gozzi, en esta obra característica del barroco veneciano, ¿no? Del teatro de la comedia del arte, Pero en manos de Prokofiev, este maestro de la ironía musical, esta obra adquiere unos ribetes muy particulares. Y si hablábamos antes de que si existe una música surrealista, claramente esta es una, porque tiene todos estos condimentos de irrealidad y sobre todo la idea de una realidad distinta que contempla como dos mundos. Y en esta historia, en donde hay un viaje iniciático de un príncipe para liberar a las naranjas, ¿no? Estas famosas, este viaje iniciático que van a hacer el príncipe y Trufaldino para encontrar a su princesa. Todo lo que va a ocurrir y la forma en que va a estar narrado tiene esta particularidad del mundo de los sueños, del mundo de una superrealidad, ¿no? La elección de los caracteres, la forma con que está narrado el drama, los coros, por ejemplo, ¿no? Coros de ridículos, coros de trágicos, coro de comediantes que pelean entre sí estos grupos contrapuestos humanos que luchan entre sí. Y son observadores de esta travesía, pero además partícipes de esta partecía, de esta travesía y además, digamos, militantes de cada una de estas ideas. La partitura de Prokofiev es una partitura riquísima y de alguna manera inicia una forma antilírica, digamos, por decirlo de alguna manera, o sea, antilírica porque utiliza las formas conocidas de la ópera, pero abreviadas, totalmente abreviadas. Particularmente vamos a escuchar un número que es más bien formal, una especie de dueto, pero también queríamos mostrar un poco de lirismo en nuestra búsqueda de lo surreal. Y esta escena es una escena muy particular del amor por tres naranjas, de las tres naranjas que rescata el príncipe. Dos de ellas mueren de sed porque las tiene que darles una gota de agua, porque si no mueren de sed. Y bueno, finalmente con la tercera princesa, Ninette, llega a darle de beber y ella va a ser quien después va a ser la princesa. Pasan una serie de peripecias importantísimas luego de esto y por supuesto antes, pero esta es la escena en sí. Y en estos días en donde nuestra cantante de este fragmento ha tenido un problema, digamos, estamos hablando de Ana Netrebko, que está recuperándose en estos momentos de su afección por COVID-19. Hace una semana atrás hablábamos de Ildara Rakasov, ¿verdad, Luciano?
Sí, hablábamos de la situación de Don Carlo en el Teatro Bolshoi de Moscú con Ildar Abrakhantsov, que dio positivo el COVID. A los poquitos días, su coprotagonista, que hacía de Elisabetta, era Ana Netrebko. Sale la noticia que tuvo que hacer primero cuarentena y ahora está haciendo el tratamiento, ¿no?
Sí, hasta donde nosotros sabemos no la está pasando nada bien y esperamos que no pase a mayores esto por el bien de Ana Netrebko y también del mundo de la ópera. Pero bueno, aquí vamos a escuchar una Ana Netrebko jovencísima en este dueto de El amor por tres naranjas, ¿verdad, Luciano?
Sí, precisamente es una de las primeras grabaciones que ha hecho en esa compañía que la vio nacer, que es el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Y algo que vos mencionaste antes, volviendo un poquito para atrás, la concepción de esta obra estaba el gran director Meyerhold, ¿te acordás?
Sí, claramente.
Y también tiene que ver con este impulso escénico alocado, por así decirlo, y surrealista, ¿no? Donde está todo mecanizado, en donde esta superposición de la realidad, del público, los ridículos, los trágicos, con este mundo fantástico y onírico de las naranjas que son princesas, ¿no? Una cosa totalmente impactante, ¿no? Porque es una de las obras más impactantes del repertorio.
Mal comprendida en su época, en su estreno en Chicago en principio y luego en Rusia, por supuesto, para el estalinismo. Digamos, hay que pensar de que en la Revolución Rusa hubo una explosión de modernidad y de vanguardia artística, y el surrealismo y el dadaísmo durante los primeros años de la Revolución fue importantísimo en términos de artes plásticos, de literatura, etc. Hay claros ejemplos se puede hablar de un surrealismo ruso, ¿no? Pero por supuesto que para el régimen estalinista esto no estaba bien y hubo una gran represión. Vamos a escuchar entonces el dúo de la princesa Ninetta y el príncipe del amor por tres naranjas de Sergei Prokofiev. ¿Por quién es Numa?
La versión de Yevgeny Akimov como el príncipe, Anna Netrebko como Ninette, junto a la orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo y dirección de Valery Gergiev, grabado en 2001. Escuchábamos en un programa de ópera el dúo del tercer acto de El amor por tres naranjas de Sergei Prokofiev. Yevgeny Akimov interpretó al príncipe, Anna Netrebko, Ninette. Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, con dirección de Valery Gergiev, la versión del año 2001.
Lo que estamos escuchando es un fragmento de Le Malheur d'Orphée de Darius Milhaud, ópera estrenada en el Teatro de la Monnaie en 1926. Es una ópera de cámara, una serie de óperas que Milhaud escribió dedicadas a la Marquesa de Polignac. A la princesa, perdón, no la vamos a degradar, pobre princesa de Polignac. Tuvo varios títulos la obra, ¿no? Orfeo domesticador de animales, y luego Orfeo curador de hombres y de bestias. Pero es una versión del mito de Orfeo y Eurídice que sucede en la campiña francesa en una época actual, y el personaje de Eurídice en realidad es una gitana, y las gitanas terminan siendo las bacantes, ¿no?, que van a terminar tratando de vengar a su Eurídice. Pero todo el tratamiento de la obra es un tratamiento, como decíamos, poco realista, y si bien está basado en una fábula, la idea justamente es adscribir al surrealismo en la ópera, al surrealismo en la música y al surrealismo como movimiento. Milhaud se acercó mucho a este movimiento con varias obras, y con varias de estas óperas de que él lo llamó óperas del minuto, ¿no? En las que hay un Ariadne también, ¿no? Muy lejos del realismo duro de otra de sus grandes obras de cámara, que es el Pobre Marinero, ¿no? Que es una obra claramente realista y dura. La forma en que está escrita la obra es totalmente también antirromántica y antilírica. Pequeños fragmentos, fragmentos muy breves, muy chicos, y conjuntos. Vamos a escuchar la escena de la muerte de Eurídice, ¿verdad, Luciano?
Sí, vamos a escuchar todo lo que vendría a ser el final del segundo acto, en donde Eurídice llama a los animales vienen y los animales hablan con ella, hacen un juramento, pero en ese juramento ella se muere. Y ahí está el famoso lamento de Orfeo. Y Eurídice está casi muerta y dice sus últimas palabras. Y finaliza la escena un coro fúnebre de los animales.
Exactamente. Vamos a escuchar esta obra de Darius Milhaud. ¿En qué versión, Numa?
Una versión del año 1987, con Philipp Huntalöher como Orfeo, Ulrike Sontag como Eurídice, escena final del segundo acto entonces, junto al coro de cámara y orquesta de cámara de Basilea y dirección de Paul Sacher.
Thank you.
Escuchábamos la escena final del segundo acto de Le Malheur d'Orphée de Darius Milhaud por Philipp Huntalohar como Orfeo y Ulrike Sontag como Eurídice. Coro de cámara y orquesta de cámara de Basilea con dirección de Paul Sacher, grabado en 1987.
Y lo que estamos escuchando es La nariz, de Dmitri Shostakovich, basado en el famoso cuento de Nikolai Gogol, cuento surrealista, si los hay, ¿no? Esta historia de un hombre que después de ir a la barbería se levanta y su nariz no está, y la encuentra y ve que su nariz anda por ahí disfrazada de oficial del ministerio ruso, esta sátira, digamos, de la vida del hombre moderno y de la burocracia, y que Shostakovich, con apenas 22 años, escribe y hace una obra absolutamente única, diferente y genial. Una ópera de cámara, podemos decirlo, pero de cámara por las dimensiones de su orquesta, pero es una obra que tiene no sé cuántos personajes, como 30 personajes, más pequeños roles circunstanciales y varios coros a la vez. Es una obra que está escrita de una manera polifónica, muy compleja, y que utiliza materiales absolutamente nuevos, o materiales, por decirlo de una manera, utilizados por otros compositores, pero superpuestos y utilizados de otra forma, por decirlo de alguna manera. Shostakovich estaba influenciado y alucinado con el Wozzeck de Alban Berg. Para Shostakovich eso fue un descubrimiento. Estamos hablando de que la obra la escribe entre el 27 y el 28, ¿no? O sea, Shostakovich tiene la suerte de conocer las primeras representaciones rusas de la obra de Alban Berg y se enloquece con eso y basa su composición también en las ideas de música formal, como en Wozzeck, ¿no? Cánones, cuartetos, pasacaglias, formas de composición tradicionales. Pero a eso le suma polcas, galopas, música, por decirlo de alguna manera, banal, ¿no? Y un trabajo contrapuntístico dificilísimo. Interpretar la nariz es un hecho casi heroico para un teatro, para una agrupación instrumental y sobre todo para un director musical y un director escénico, porque los problemas que plantea la obra, problemas, o sea, maravillosos problemas dramatúrgicos, son de muy difícil solución, pero de una efectividad asombrosa. ¿Qué escena vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar la primera escena del tercer acto, en donde se ve a un grupo de policías en una estación de carruajes, todos parados para impedir que la nariz escape. Saben que está la nariz dando vuelta, entonces van parando a la gente que aparece. Aparece primero una familia, el padre, la madre y los hijos, luego una anciana, una vendedora. Finalmente aparece la nariz, no la reconocen y se logra escabullirse de los policías arriba de un caballo. Así que bueno, toda esta escena compleja es lo que vamos a escuchar ahora. Algo también que admiró, me parece, Shostakovich del Vossek son esta idea de escenas cortas con interludios, ¿no? Esto que
Exacto.
venimos diciendo en otros programas, que es como la forma de la ópera del siglo XX, ¿no? Que hay interludios luego del pelea a Sept Melisande. Esos interludios son como una constante para hacer rapidez escénica, ¿no?
Las mutaciones escénicas. ¿En qué versión vamos a escuchar entonces la nariz de Shostakovich?
Interpretan a Sergei Semichkur como la nariz, Sergei Skorokodov como Iván Ivanovich, y luego solistas del Mariinsky de San Petersburgo interpretan al comisario del distrito, cuatro policías, una dama, un viajero, el padre, la madre, hijos, la anciana noble, lacayos, una vendedora y el cochero. Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo y dirección de Valery Gergiev, grabado en el año 2009.
Oh, И к чему рассказывать это такая надость? Страшно слышать.
Вы не верьте ему. Все это выдумки. Так придет в голову и начнет рассказывать.
Разбойники, не разбойники, а время темное. Не годится совсем нет. Да и кучер уже верно наклюкался, а пистоли его давно уже в заржавели.
Я и слушать вас не хочу. Бог наказывает за такие речи.
Силы я держу за глаз, но это не человек.
Escuchábamos en un programa de ópera la primera escena del tercer acto de La nariz de Dmitri Shostakovich. Sergei Semichkur como La nariz, Sergei Skorokhodov como Iván Ivanovich, solistas del Mariinsky de San Petersburgo en los roles del comisario del distrito, cuatro policías, una dama, un viajero, el padre, la madre, hijos, anciana noble, lacayos, una vendedora, el cochero. Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo con dirección de Valery Gergiev, grabado en el año 2009.
Y quizás si hay un compositor en donde, al que el término surrealista le cabe perfecto, es este que estamos escuchando, que es Bohuslav Martinů, un compositor que había nacido en Polichá, en la Bohemia Oriental, en lo que era Checoslovaquia, ¿no? Y que falleció en Suiza en 1959. Un compositor profundamente checo, pero que vivió muy poco y su música fue poco interpretada y no estrenada hasta entrado allá entrado ya los años 60, 70. Más de 15 óperas escribió Martinú, y en todas hay un gusto por la elección de temas que tengan que ver con formas no realistas. Y quizá su ópera Julieta, Julieta o La clave de los sueños, ¿cómo lo traducirías, Luciano?
Sí, la llave de los sueños, ¿no?
La llave de los sueños, eso es. Julieta o la llave de los sueños, con un libreto de Jean Nouveau en francés, que fue traducido por el propio Martinú, ¿no? El libreto en checo es del propio Martinú, hay que decir que Martinú escribía en checo más allá de que sus obras no se estrenaran en la República Checa, y los estrenos de sus obras generalmente fueron en otros idiomas, en francés, en alemán, en inglés. Escribió mucha ópera para la radio también. Este año hicimos un programa al respecto y pasamos algún fragmento de Martinú, pero Julieta justamente es una obra muy particular, en donde el personaje, una vez más, vemos al hombre que viaja buscando el ideal de una mujer y de los sueños, y que ese sueño generalmente es la muerte. En este caso, la idea de este hombre que queda atrapado en el mundo de los sueños, esta es la idea central de la obra, y que siempre llega al mismo lugar, a la misma oficina, a la oficina de los sueños, y que a partir de ahí empieza una nueva epopeya, ¿no? Es como que este hombre no despierta a la realidad, una metáfora también de un tránsito de la muerte. Una vez más, un checo, ¿no? En términos de creando obras de este tipo, surreales, o superreales, o suprarreales, o que hablen a partir de los sueños. Y Martinú es un compositor excepcional, y uno de los compositores del siglo XX, para mí, más prolíficos y más interesantes. Vamos a encontrar en lo que escuchamos citas directas a Stravinsky, en la escena, en el final de la escena, se escucha una justa posición de instrumental de citas a la consagración de la primavera. Y además la posibilidad de construir dentro del género lírico, con los elementos del género lírico, un teatro musical totalmente propio y novedoso. ¿Qué es lo que vamos a escuchar entonces de Julieta Luciano?
Vamos a escuchar la escena 6 del segundo acto, en donde se encuentran Juliet y Michel, este librero, el protagonista, y bueno, evocan un pasado que nunca vivieron, un pasado amoroso que nunca vivieron, pero que ellos lo sienten, esta contradicción que tiene el mundo surrealista, onírico, de ellos dos. Y finalmente en la escena ella se va a ir y él va a tirar un tiro.
Él va a disparar un tiro y luego de eso él se va a volver a encontrar en la oficina de los sueños. O sea, en vez de despertar, que sería lo normal después de una situación como esta, él no va a despertar, sino que va a volver a la oficina de los sueños. ¿Por quién vamos a escuchar esta versión de Julieta de Bohuslav Martin Numa?
Vamos a escuchar a continuación entonces la versión de María Tauberova como Julieta, Ivo Zidek como Michel. Orquesta del Narodni Divadlo de Praga con dirección de Yaroslav Kromholk, grabado en 1964.
Přišel jsem do města, to jest, je to tady, myslím před třemi lety. Posloucháš?
Ano.
Procházel jsem se ulicemi v plném slunci. Zkrátka hledal jsem cestu k nádraží. Ano, cestu k nádraží. Nevím, co mi to napadlo, ale zamířil jsem znovu na náměstí. Najednou otevřeným oknem zazněl spatřil jsem jí dlouho, jsem se na ní díval a její zjev mi utkvěl v paměti navždy. Byla jste to vy,
a dále,
a v této chvíli rozkvětla má láska. To je vše.
Takže a už nic více.
Ne, což to nestačí. Není to podivuhodné, skoro zázračné.
No to je povídačka docela hloupá. Nevíte nic lepšího.
To přece není povídačka. To je skutečnost. Skutečnost. Zavři oči a vzpomínej si trochu. Bylo to začátkem jara, smálej si se. Měl jsem světle šedé šaty a v ruce kufřík s krokodýlí kůže.
Počkejte, počkejte. Zdá se mi, že si vzpomínám.
Leták jsem mával rukou a ty jsi se smála.
Počkejte.
Vidíš, snad ty si vzpomeneš.
Ano, vzpomínám si.
смешне, и это смешне, и крокодил, и
Сердце не выстрелил, то не можно, то не можно, не выстрелил сам. Не мурчите, не, не выстрелил сам.
De Bohuslav Martinů escuchamos la escena sexta del segundo acto de Julieta por María Tauberová como Julieta y Vozidek como Michelle, junto a la orquesta del Narodní divadlo de Praga y dirección de Jaroslav Kromholj, grabado en 1964.
Y comenzábamos nuestro programa hablando de Guillaume Apollinaire, este gran poeta, escritor francés, y su drama suprarrealista, Las tetas de Tiresia. ¿Se puede decir tetas? Sí, ¿no? Una obra, como él dice, suprarrealista, pero que... tiene connotaciones muy reales, como todas estas cuestiones no están hablando de tonterías. La ópera fue compuesta en 1947, esto es un dato que hay que tener muy en cuenta, y el drama de Apollinaire, había sido escrito en 1917. También hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Tanto el drama como la ópera es una invitación a los franceses a que tengan hijos, como dice Apollinaire, algo que generalmente no ocurre. La obra, que es una sátira, ustedes saben, Thérèse y su marido, Thérèse vive cansada de ser oprimida por los avatares y las obligaciones conyugales y maritales, y decide dejar de ser mujer para ser varón, y entonces explota sus pechos como si fueran globos, y se convierte en el general Tiresias, y sale al mundo a combatir contra el nacimiento de los hijos, mientras el marido se queda en la casa y... que ha sido vestido de mujer por el general Tiresias, y empieza a parir hijos. El hecho de que para hijos el marido hace que en un lapso muy breve el marido para 40.029 o 40.049 hijos, lo cual produce un problema en esa ciudad inventada de Zanzíbar, que es una especie de ciudad inventada en la costa azul, no es la isla de Zanzíbar africana, sino una ciudad inventada en la costa azul francesa, hace que esta superpoblación repentina entre en crisis, digamos, el sistema, y la gente empieza a tener hambre y demás. Y esto suscita que vaya un periodista al pueblo, a Zanzíbar, a entrevistar al padre. Y en esta entrevista el reportero le va a preguntar si no le cuesta alimentar a tantos hijos, y él dice no, porque me nacen ya crecidos y con algunas habilidades ya. Entonces aparecen los hijos ahí, unos señores de 18, 20 años, que algunos son artesanos, otros son artistas, fabrican cosas, y hacen que el marido empiece a ganar dinero. La obra va a terminar de una manera disparatada, con una divina en el medio, que en realidad es la misma Thérèse, que va a terminar volviendo a ser Thérèse y va a dejar de ser Tiresias, va a dejar estéril a un gendarme, ¿no? Y va a dejar potente, digamos, por decirlo de alguna manera, a su marido. Y en la coda final, esto que contábamos, ¿no? Este coro que incita a tener hijos a los franceses. Los franceses no entendieron el mensaje. No les gustó mucho la obra de Poulenc. Y dijeron, ¿cómo en el 47, 2 años después de haber terminado la guerra, este tema tan banal y tan absurdo, hace falta temas más profundos para hablar de la Francia? Y en realidad lo que estaba diciendo Poulenc es, después de la guerra hay que hacer el amor, hay que repoblar el mundo después de tanta miseria y de tanta muerte. En estas épocas en donde hay alguna gente que parece que se ha olvidado de todas estas cuestiones y encontramos rémoras de los pasados autoritarios y fascistas y los gobiernos autoritarios, y en nuestro mismo país empiezan a sonar algunas voces que evocan un pasado espantoso y que cosas que ya pensábamos que no íbamos a volver a escuchar, estoy seguro que no las vamos a volver a pasar. Está bueno recordarnos de Poulenc, de Apollinaire, en esta obra maravillosamente suprarrealista, que nos incita a hacer el amor y no la guerra. Vamos a escuchar la escena del periodista, ¿verdad, Luciano?
Sí, exactamente, esa escena con la cual comienza el segundo acto de estos pechos, tetas de Tiresias. Pero antes hay un entreacto en donde está el marido con los hijos y se escuchan los niños.
El nacimiento de los hijos, ¿no?
Sí.
El nacimiento de los hijos que le nacen grandes ya, unos tipos así, con pelo en las piernas. No sé, niños, hijos, no son bebés.
Así que...
Y también hay un dúo con un hijo, ¿no? También, sí. En un momento que le pide plata al padre y dice, bueno, ya me nace ya y ya me viene la historia de mi vida. No de la mía, ¿eh? No es de la mía. ¿En qué versión vamos a escuchar esta maravillosa ópera de Polanco?
Una versión del año 1996. Son Jean-Paul Fouchécourt como el marido, Gordon Gitts como el periodista, Anthony Griffey el hijo, junto al Tokyo Opera Singers, Saito Kinan Orchestra y la dirección de Seiji Ozawa.
Correspondant d'un journal de Paris. Qui s'appelait Combro.
Il y a cependant là une manière polie de s'exprimer, une certaine précocité qui ne court pas les rues. Enfin, tel qu'il est, ce roman m'a rapporté plus de 200 000 francs.
Hands up! N'avez-vous pas de fille?
Si fait, celle-ci plus artiste que quiconque à Zanzibar. Récite des beaux vers par les bonnes soirées, ses feux et ses cachets lui rapportent chacun ce qu'un poète gagne en 50 000.
Prêtez-moi 100 sous.
Remettez la poussière. Remettez la poussière. Eh oui, c'est simple comme un périscope. Plus j'aurai d'enfants, plus je serai riche. Et mieux je pourrais me nourrir. Nous disons que la morue produit assez d'œufs en un jour pour qu'éclos, il suffise à nourrir de brandades et d'aïoli le monde entier pendant une année entière. N'est-ce pas que c'était épatant d'avoir une nombreuse famille? Quels sont donc ces économistes imbéciles qui nous ont fait croire que l'enfance était la pauvreté, tandis que c'est tout le contraire? Est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de morue morte dans la misère? Aussi, vais-je continuer à faire des enfants ? Faisons d'abord un journaliste. Comme ça, je saurai tout. Je devinerai le surplus et j'inventerai le reste. Il faut qu'il soit apte à toutes les besognes et puisse écrire pour tous les partis. Quel beau journaliste ce sera. Reportage, article de fond, etc. Il lui faut un sans puiser dans l'encrier. Il lui faut une épine dorsale, de la cervelle pour ne pas penser, une langue pour mieux baver. Il faut encore qu'il connaisse le genre. Je me passe, si vous voulez se voir, faites ce qu'on fait les égrefins. Pour me donner un petit peu d'argent de poche, si vous me donnez 16 francs, je ne dis donne à force à faire. Sinon, j'ai dit que je suis franc, j'ai que pour mes pères, 16 et frères. J'ai dit que vous avez épousé une femme triplement enceinte. Je vous compromettrai, je dirai que vous avez volé, tué, donné, sonné, barbé.
Bravo, bravo, voilà un maître chanteur.
Mes chers parents, un seul homme, si vous voulez savoir ce qui s'est passé hier soir, voici. En gratas ordini a détruit les chutes de Niagara.
D'après
nos constructeurs, à Saint-Or, masqué comme un éléphant à ça. Jusqu'à minuit, joué de corpora pater d'assassin. Et je sais si qu'ils sont encore
pourvu que ce ne soit pas dans cette salle.
Et la princesse de Bergame, épouse de main une dame, simple rencontre de métro.
Est-ce que je connais ces gens-là? Je veux de bonnes informations qui me parlent de mes amis.
On apprend de Montrouge que Monsieur Picasso fait un tableau qui bouge ainsi que ce berceau.
Et vive le pinceau de l'ami Picasso. Oh, mon fils a une autre fois, je connais maintenant suffisamment la journée d'hier.
Je m'en vais. Enfin, t'imaginer, c'est le dernier.
Bon voyage!
Y ya en el final de un programa de ópera de hoy, escuchábamos entre acto y comienzo del segundo acto de Les Mamelles de Tiresias, de Francis Poulenc, con Jean-Paul Fouchécourt como el marido, Gordon Gitts como el periodista, Anthony Griffey el hijo. Tokyo Opera Singers, la Saito Kinin Orchestra y la dirección de Seiji Ozawa en esta grabación del año 1996.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos. Esperemos que hayan disfrutado de esta propuesta, un poco forzada, hay que decirlo, no existe el surrealismo en la ópera, pero sí existen obras que adscribieron a esta escuela y podemos seguir una línea. Hay otras más, no son las únicas, ¿no? Podemos nombrar algunas otras de Martinú, por ejemplo, o algunas obras de autores supuestamente expresionistas alemanes que en realidad son obras que están más basada en la escuela del surrealismo, por ejemplo, La mano feliz de Schoenberg o Neues von Tage, Novedades del día del propio Schoenberg, ¿no? También, no, me estoy confundiendo con De hoy a mañana de Hindemith, ¿no?
Sí, De hoy a mañana, sí.
Esa es una obra surrealista. Pero de todos modos, antes de despedirnos, queríamos recordarles a los amigos cantantes que se está haciendo el primer relevamiento de cantantes líricos argentinos en el 2020 hasta fin de este mes, hasta fin de septiembre. Pueden ver en nuestro Facebook, quienes estén interesados, ahí están la página donde pueden hacer este censo. Así que invitamos a los amigos cantantes que los escuchan desde el interior también, y los argentinos que están por ahí afuera también que nos escuchan, que indaguen en esta convocatoria de los cantantes líricos argentinos autoconvocados, que están haciendo un trabajo por primera vez de ver quiénes son los que hacen este oficio aquí en nuestro país. Muy importante, así que es digno de apoyar para todos los que amamos la ópera. Nos encontramos entonces el próximo domingo, los invitamos a que continúen en Radio Nacional Clásica. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Marcelo, un gusto como siempre.
Buenas noches, Numa.
Luciano y Marcelo, hasta la próxima.
Hasta el próximo domingo, entonces.